Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. También, como no, y más en estas fechas en las que ha habido ese encuentro de experiencias, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y a toda la comunidad educativa de este estado, del infinito y de más allá. Bueno, vamos a... Como tenemos demasiadas cosas hoy estamos estrenándonos y vamos a saludar a Asun, que ya está con el micro, con los auriculares perfectamente preparados. ¿Qué tal, Asun?
Nada, muy buenas tardes.
Bueno, la semana anterior estabas con clases, tenemos que adaptarnos hasta el punto que en la producción de este programa hemos cambiado también el horario, pasamos de 8 a 9 de la tarde o de la noche ya, porque en esta época del año es noche. Y bueno, aún así seguimos con nuestra estructura, tenemos esa hora y a quienes quieran participar en directo está ese teléfono 91-381-3370 o a través de ese correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org. Tomad nota. Teléfono.
Sí. Muy bien.
91-381-3370. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece, con algunas informaciones?
Muy bien.
Yo creo que podemos ir con informaciones amistosas de entrada, ¿no? Por ejemplo, con actualidad de la FAPA. Bien, pues ya estamos con Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha? Hola.
Hola, Juan. Hola, Asun. Buenas tardes, noches.
Buenas noches, Arancha. ¿Qué tal?
¿Qué tal ha ido este fin de semana? No hemos podido acercarnos por ese encuentro de experiencias y mira que lo hemos lamentado.
Bueno, con las nuevas tecnologías estabas al día. Te íbamos contando quién era el ponente, los datos.
Sí, sí, sí. No, y además que enhorabuena por esa labor de corresponsal y de, bueno, pues de ayuda para conseguir pues lo que van a ser los próximos programas con todas aquellas participaciones que ese sábado tuvieron lugar. Vamos a comentar en primer lugar eso, ¿no? ¿Qué te pareció, no sé, qué te pareció en primer lugar, pues no sé, esta gente como este hombre, creo que se llama Rodrigo J. García?
Sí, yo ya le conocía, bueno, vamos a recordar para los que nos estén escuchando.
Es que es una persona que no sé, yo creo que... Mira, te lo voy a decir claramente, ya está con nosotros. Ya está con nosotros, claro. Bueno, así que vamos a darle también la bienvenida y agradecerle que se haya desplazado hasta estos estudios. Rodrigo, hola, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya.
Sí, bueno, se oye y se escucha este programa también a lo largo de la semana en distintos horarios de mañana, incluso de madrugada, depende de qué radio comunitaria. Pues quería que Arancha estuviera al tanto de que también estabas aquí. Y bueno, entre los dos, una pequeña introducción a lo que fue este encuentro de experiencias.
Ha sido nuestro 11º encuentro, lo celebramos el 22, como has dicho, en el IES Joaquín Turina, en Guzmán el Bueno. Ya hemos difundido alguna foto de los que hicieron las ponencias, y el primero fue, como habéis dicho, Rodrigo. Y la verdad es que yo salí emocionada, con una píldora de entusiasmo e ilusión para todo el año hasta que venga el siguiente, porque Rodrigo nos puso en el cómo hay que hacer las cosas. Ya hemos pasado del qué hay que hacer al cómo, y demostrar la realidad de que hay centros educativos o instituciones, como él decía, que ya están trabajando. Ya están trabajando para esa escuela del siglo XXI con nuevos métodos pedagógicos, y que esa realidad se puede contagiar. Y la verdad es que yo además hablé, le agradecí lo que había dicho. Y bueno, es fácil conectar con la gente, ¿no? Éramos un público ahí entregado, comprometido, estuvo bien. Le dejo si él quiere decir algo.
Sí. Va a ser el tema, así que no vamos a revelar demasiado, pero que dinos, Rodrigo.
No, simplemente me encontré tan a gusto y la sintonía fue fue muy agradable, ¿eh? Yo agradezco las palabras de Arancha porque parece ser que acerté, pero yo creo que tiene que ver también con su amabilidad, ¿no? Mi pretensión era eso, conectar con los compañeros, con los responsables de la Federación de Padres, con un mensaje claro, y es verdad que tenemos que recuperar esa ilusión por nuestra escuela pública, ¿no? Pero que, por suerte, contamos ya con gran capital en torno a lo que ya se hace, y se hace bastante bien o muy bien, y mi misión fue ponerlo de manifiesto, sacarlo a la luz, y yo creo que entre todo nos regocijamos un poquito con la idea de que es posible y que, en fin, ojalá lo antes posible las condiciones se den para que nuestra escuela nos volvamos a sentir todo lo orgulloso que se merece por nuestra escuela.
Bueno, muy bien, Arancha, pues tendrás que hacernos una breve síntesis de los siguientes, aunque, como hemos anunciado, en un futuro no muy lejano vamos a ir encontrándonos con cada una de esas participaciones.
Sí, la experiencia de Rodrigo, que no la ha comentado, la escuela FEMRED, y él ya luego la desarrollará a lo largo del programa. La siguiente era Tablets en el Aula, con Marta y Sara Reina, docentes en educación infantil y primaria, que desempeñan su labor en un cole pequeño en Collado Villalba. La exposición fue sensacional porque teníamos muchas ganas de escucharlas, porque ya había leído lo que estaban haciendo, todos los premios que habían recibido, y además de lo que nos mostraron, dejaron unas pinceladas importante sobre qué tiene que ser la escuela pública, cómo se puede aprender en cualquier sitio y hay que aprender jugando, cómo los desequilibrios de la escuela, poniendo tú la tecnología a chavales que no la tienen en su casa, les estás abriendo una ventana y una puerta, cómo se pueden trabajar todas las competencias básicas con las TIC como herramienta, no como finalidad, y sobre todo que los conocimientos se ponían en acción, porque es al final lo que nos hace falta. Tenemos un modelo memorístico, vamos todavía peor, y ahí lo que estaban hablando de que los niños y niñas de infantil sabían con la tableta trabajar un himno, localizar un punto de su pueblo y decir los monumentos importantes que había, por ejemplo.
Uh-huh. Muy bien. Además, otras experiencias, ¿no? ¿De APAS? O...
Sí, las siguientes ya eran de APAS. Uh-huh. Una chulísima del CEIC John Lennon de Fuenlabrada, La Noche Mágica. Vino el equipo de infantil casi al pleno y nos contaron lo que es para ellos una noche mágica en su cole. Llevan 20 años haciendo la experiencia, sí. Y alucinante, alucinante cómo la trabajan en el aula y sobre todo la implicación de las familias. El concepto de comunidad educativa lo tenían muy claro y no como una etiqueta de escuela pública, sí, sino sí. Que lo ponían en valor. Cómo trabajaban esos valores de participación.
Ah, pues tenemos ganas de escucharles. Por aquí cerca tuvimos además en el estudio otra escuela, el Méndez Núñez, que hacía ese tipo de una noche, había cuentos toda la noche en vela, en fin, no sé si es parecido, pero bueno.
Va por ahí. La magia. Nos tomamos un café a la una, porque aunque se nos había caído una experiencia, se suponía que íbamos a ir bien de tiempo, como siempre íbamos ajustados, y después del café intervino UNICEF Madrid para hablarnos de cómo estaban trabajando, cómo podrían trabajar los centros con ellos en distintos niveles, y sobre todo hablamos del pacto que quieren hacer por la infancia. Y uh-huh. José Luis, después de su intervención, aclaró para los que estábamos allí presentes, que además fue una matización importante, que no nos asuste este pacto, porque claro, oímos hablar de pacto en educación, por ejemplo, tal como están las cosas ahora, y no es para pactar, pero esto es un pacto muchísimo mayor, a alta escala, y que afecta a toda la sociedad.
Bueno,
ya nos fuimos a
pues
comer.
Hablaremos también con UNICEF y volverán otra vez a estos contactos. Estudios.
Sí, pues pasaremos los contactos. Comimos, la verdad es que es un momento del encuentro donde te relacionas con las APAS, te cuentan uh-huh. las vivencias, y lo que a mí me gusta es que, por ejemplo, te dicen, estuviste en mi cole hace 2 años hablando de deberes, hablando de jornada, hablando de la noche, y la gente que se siga acordando de ti, ¿no? Y que te cuente cómo van. Y lo último fue una experiencia de un instituto, de cómo habían tenido que cambiar la forma de trabajar, porque no es lo mismo acercarte a los padres de primaria a los padres de secundaria. Y cómo gracias a las nuevas tecnologías, de las redes sociales, no tanto como Twitter o Facebook, porque todavía no lo estaban potenciando, sino los blogs, los foros, podían estar en contacto con las familias.
Muy bien. Bueno, pues iremos desgranando participación a participación cada una de estas experiencias. Arancha, lo que ha sido la semana supongo que ha estado también condicionada por alguna de las convocatorias de huelga, de manifestación. ¿Cómo se han vivido desde la FAPA?
Desde la FAPA lo que hemos vivido es una necesidad que llevamos tiempo contándolo, de unidad de acción, de buscar acciones que los padres respalden. Y nosotros lo que hemos lanzado es la apertura de los centros. Es una iniciativa que ha cuajado muy bien entre los padres y las madres, pero nos han pedido que necesitan más tiempo para llevarlo a cabo, que no es tan fácil. Y no sé si ha salido hoy la circular.
Sí, esta misma tarde ha salido la circular.
Sí, vale. sí, nosotros ya la hemos leído.
Perfecto. Entonces, bueno, recomendamos su lectura.
Sí, parece que pese a que la LODE sí autoriza a las familias al uso de los centros para actividades más de este tipo de educativo y más en jornada laboral, parece que hay muchas APAs que están teniendo, o AMPAs que están teniendo dificultades que no les dejan, en definitiva, y que, bueno, parece que hay otra jornada similar en febrero, creo que el 13 de febrero.
El 13 de febrero, viernes. Entonces lo que queremos es que en el momento que estamos actual, que es un momento vital, no haya enfrentamientos. Entonces, que aquellas APAs que lo vean y que tengan ganas, pues que tengan tiempo y herramientas para hacerlo y que consigan sumar a más, a algún docente que se quiera sumar, porque hay algunos que lo ven bien.
Bueno, sí,
cercano,
según la nota, los sindicatos de... o algún sindicato de que representa al profesorado, pues estaba dispuesto a apoyar. Lo único es que las fechas son un poquito malas, dado el tema de las elecciones sindicales que hay en los centros educativos.
Pero Arancha, porque en la circular que habéis mandado había algo que yo no conseguí entender. O sea, muchos de los problemas era porque son días lectivos, perdón, son días laborables no lectivos. Entonces, ¿los profesores están en el centro?
Es que ahí no hemos querido.
Los profesores no están en el centro,
claro.
¿No?
Los profesores no están en el centro.
Por lo tanto,
puedes encontrar con que esté el personal de administración y servicio.
Que ese sí que tiene que estar, ¿no?
Claro, pero si empezábamos a diferenciar quién tiene que estar, quién debería, quién no está, quién sí, era meternos en la relación laboral contractual, y por ese camino no queríamos ir, de verdad. Lo que queremos demostrar es que los centros se tienen que abrir, que no puede ser que se vaya un director o una directora y cierre el colegio como si fuera un cortijo. Entonces, es cambio de mentalidad y decir de más escuela y de escuela abierta al entorno. Entonces, las APAs necesitan aliados, no empezar a buscarse.
Sí, bueno, Rodrigo hacía gestos respecto a lo del profesorado, diciendo que no era día lectivo para, o sea, lectivo, sí, claro. En definitiva.
Claro.
Y ha quedado ahí también, pues, que hay centros que sí van a llevarlo a cabo. Hay incluso una programación que ha llegado, o que se puede ver en la página web de la FAPA, me parece. Y, no, ha llegado en la comunicación, no la puedo ver todavía en la página web de la FAPA.
Ha llegado la comunicación, que se haya llegado a vosotros como medio...
Sí.
No, y vale, a nosotros pues, como AMPA nos ha llegado ya, al correo electrónico.
A las listas de distribución, tenemos distintas listas de distribución, pues ahora lo que queda es colgarlo en la web. Esto es un movimiento voluntario,
ya.
Estamos preparando además las enmiendas, que tenemos pleno del Consejo Escolar el día 3, y mañana a las 9 de la mañana acaba el plazo para presentar las enmiendas.
O sea que...
Tenemos dos experiencias y después lo encuentro en fuimos a junta directiva
a hacer las enmiendas al para presentarlas. Jolín, qué apasionante lo de las enmiendas. La verdad es que después de esa subida, ¿no? Ese trabajo ya minucioso y bueno, pero también es necesario, ¿no? Pues no te vamos a entretener mucho más porque supongo que seguís trabajando. Queríamos saber si esta semana hay algo especial en la agenda, que la tengo delante de la FAPA. Vemos que hay un ciclo de cine, educación y psicoanálisis, la educación que queremos.
Sí, ese fue un acto que comentamos, que estaba mal puesto en domingo o en octubre, y decíamos que es raro, y claro, es que es ahora.
Sí.
Es ahora en noviembre y vamos a intentar tener contactos para que se abran los comedores en Navidad. Es vital. O sea, si era importante en verano, ahora tiene que ser mucho más en Navidad. Y eso es lo que nos vamos a centrar en esta semana.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te acomodas a este nuevo horario?
Sí, me acomodo y a lo mejor hasta me puedo acercar algún día.
Muy bien.
Bueno, pues os dejo para que el protagonista que habéis invitado hoy tenga tiempo.
Estupendo. Un abrazo a los tres. Un abrazo. Buena semana educativa.
Hasta luego.
Way. Your job's a joke, you broke your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been you.
Bueno, vamos a ser rapiditos, Asun, con... Aunque son muchas, ¿verdad? Esto del copia-pega. Bueno, tendremos que filtrar más. Empecemos por el martes 18. Hemos visto en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Escolar del Estado destaca la influencia positiva de la participación de las familias en la educación escolar sobre el rendimiento académico de los alumnos.
El estudio La participación de las familias en la educación escolar, elaborado por el Consejo Escolar del Estado, analiza la relación entre el grado de participación de los padres en la educación escolar y los resultados académicos de los hijos, entre otros aspectos.
Miércoles 19, del portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, 200.000 alumnos de secundaria comenzarán a estudiar programación y robótica.
Cerca de 200.000 alumnos madrileños de educación secundaria comenzarán el próximo curso 2015-2016 a estudiar la nueva asignatura de programación que ha puesto en marcha la comunidad en forma pionera desde el pasado mes de septiembre en los 15 institutos de innovación tecnológica. El próximo curso, esta nueva asignatura se extenderá a todos los alumnos de primero, segundo, tercero y secundaria y en el curso 2016-2017 llegará a cuarto de la ESO.
Pasamos al jueves 20, nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza. Éxito de la jornada de lucha del 20 de noviembre.
Los paros del profesorado han tenido un claro impacto en la gran mayoría de los centros y la visibilización del colectivo de la educación pública ha sido evidente durante la mañana. Comisiones va a decidir junto con el profesorado las siguientes movilizaciones con el claro objetivo de revertir esta situación, desterrar las actuales políticas de ataque y desmantelamiento del modelo educativo público. La jornada de lucha ha culminado con una manifestación en la tarde de hoy con una enorme afluencia de profesorado, personal no docente, familias y estudiantes. Recordamos que el del 17 al 20 de noviembre se realizaron distintas acciones convocadas por asociaciones universitarias del Movimiento Estudiantil de Madrid y por CEM, Colectivo de Estudiantes Madrid, que el día 20 convocó una huelga a los estudiantes universitarios y Comisiones FREM convocó un paro de 2 horas, los docentes de los centros educativos de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, de todas las etapas y enseñanzas no universitarias. Y que la semana de movilizaciones culminó con la manifestación Unidos porque otra educación es posible. No a los recortes, no a las privatizaciones convocada por Comisiones, SETEM y la Asamblea María Verde Madrid a las 6 horas desde Neptuno hasta Sevilla.
Me vas a disculpar, este copia-pega tan rápido no está bien medido. Y nos disculpen las oyentes y los oyentes, pero bueno, hacemos lo que podemos y agradeceríamos ayuda.
Perdón.
Tenía también del portal de educación de la Comunidad de Madrid, Loeches incrementa su oferta educativa con 100 nuevas plazas públicas de primaria.
La Comunidad de Madrid incrementa este curso 2014-2015 la oferta educativa pública en Loeches con 100 nuevas plazas de primaria en el Colegio Charles Dickens. Las obras suponen una inversión de 696.470 euros, con los que se construirán 6 nuevas aulas, 4 de ellas de primaria y 2 de pequeño grupo, además de zona exterior cubierta para juegos y nuevos aseos.
Bien, pues vamos a pasar al viernes 21, nota de prensa de FTUGT, abono de la paga de 25 años para el profesorado de los centros educativos concertados de educación especial.
La Comunidad de Madrid ha dictado unas instrucciones para el abono por parte de la Administración de la paga de antigüedad en la empresa generada durante la vigencia del 13º y 14º convenios colectivos de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
En el Boletín Oficial del Estado hemos visto la publicación de la resolución de las convocatorias de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para
la atención educativa de personas adultas con necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2014-2015, la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad también durante este curso escolar.
Bueno, y vamos a este domingo 23, se publicaba en la web de FETE-UGT, Enseñanza Concertada. UGT exige la retirada inmediata del nuevo modelo de formación profesional impuesto por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
UGT rechaza frontalmente la política de la Consejería de Educación referente a la imposición de ciclos de FP de grado medio con reducción de módulos de docencia y extensión del módulo profesional de formación en centros de trabajo y exige su retirada.
Bueno, vamos a convocatorias, las del día 24 por la hora que es, vamos a saltarlas, pasamos al día 25 de noviembre.
El día 25, manifestación contra la violencia machista, a las 7:30, el recorrido será de ópera a sol.
El día 26,
reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, a las 6 de la tarde en el CEBIP San Pío XII.
El día 27,
concentración por el derecho a la protesta y contra la ley de seguridad ciudadana. Paremos la ley Mordaza, a las 7 frente a la delegación de gobierno.
Los días 28 y 29 de noviembre,
organizado por la Fundación Atenea, taller gratuito sobre lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños y jóvenes, en la calle Antonia Lancha, 50, Metro Opañel, cuyo objetivo es reconocer la situación de vulnerabilidad que afecta a muchos jóvenes, analizando esta situación a la luz de los derechos humanos y compartiendo alternativas de economía social y ciudadana. Para más información, www.fundacionatenea.org.
El día 29 también, ese sábado,
marchas de la dignidad, pan, trabajo, techo y dignidad, recorrido de las columnas y manifestación.
Y nos adelantamos un poco porque los días 6, 7 y 8 de diciembre habrá
segundo encuentro, la educación que queremos, organizada por Mareas por la Educación Pública en la Escuela Popular La Prospe de Madrid.
Estamos en la sección musical, es un descanso después de este bombardeo de palabras y bueno, lo hemos medio anunciado antes, ya ha habido pues para este día 25 esta manifestación contra la violencia machista y hay mucha gente que se pregunta si eso sigue siendo necesario, si ya no hay derechos más que suficientemente reconocidos, pero no sé, en lo que va de año, yo creo que hay más de 47 mujeres, ¿no? Ya
pues
asesinadas.
La cifra
no me acuerdo ahora, pero
a mí lo que más me preocupa todo, pero lo que más me preocupa es que aparezcan los adolescentes o que esta violencia de género esté ya no explícita, sino que esté implícita en los comportamientos y las actitudes de los adolescentes, ¿no? Que parece que hemos avanzado y cambiado mucho, pero siguen persistiendo ese tipo de...
En jóvenes de 16 años se está viendo roles, modelos que se suponía ya superados, o al menos que las generaciones anteriores habían superado, pero ahora parece que hay una vuelta, no sé la
no
causa.
No sé si es una vuelta o que nunca han desaparecido, ¿no?
Bueno, habría que analizarlo, tendremos otro programa, pero yo creo que de entrada en este momento de reflexión y también de relajación y tal, pues el tema de Bebe es que no, por más que he buscado, no he encontrado otro mejor.
A mí me encanta.
Bueno, pues vamos con Bebe, ese malo que hace una recopilación de actitudes, de frases, de vicios, de la convivencia que son tremendos, ¿no?
Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad.
Bueno, pues pasa el tiempo y vamos a aprovecharlo porque ya estamos en Toma la Palabra y, como decíamos al principio, para esto pues tenemos hoy con nosotros a Rodrigo J. García, o Rodrigo Juan García, que empieza, pues no sé, como presentación, decir que eres maestro de educación primaria, profesor de educación secundaria en la especialidad de psicología y pedagogía, jefe de la sección de educación especial y de equipos de orientación psicopedagógica, fuiste en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y también asesor de educación del defensor del menor de la Comunidad de Madrid, profesor colaborador en el programa de formación permanente. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Yo me quedo con que te vemos con frecuencia en un blog y en una página web, internet en el aula. Y bueno, pues este blog concretamente pues está en El País y es uno de los referentes en cuanto a educación. tanto en este estado como en el extranjero, ¿no? Así que escuelas en red era el término de la ponencia en este encuentro de experiencias y es también el nombre de este blog, ¿no? Escuelas en red. La red es algo que hoy se lleva, ¿no?
No solamente se lleva, yo creo que es una oportunidad. Aquellos que siempre hemos movido un poquito en los márgenes, el hecho de que dispongamos de una infraestructura que nos permite que la voz de los grupos sociales que se mueven más los márgenes esté presente, pues es de agradecer. Y el hecho de que precisamente hemos estado presentes en las redes ha dado lugar que un medio de tirada nacional y de implantación como El País, pues nos permita, y vamos ya casi camino de 3 años contando cada 15 días, una historia, una buena historia, una historia innovadora, una historia innovadoramente ética de una buena práctica de una escuela pública. O sea, llevamos 3 años contando cada 15 días una práctica innovadora con un fin ético en una escuela pública.
Os estrenasteis en junio de 2012, no habéis parado y tenéis un montón de categorías y de temas. Está muy bien estructurado ese blog. Yo invito a quienes ahora mismo están siguiendo este programa que abran ese blog del País y Escuelas en Red y empiece a bucear un poquito, si es que puede, porque es que uno se engancha en lo primero que encuentra y claro, tiene mucha amiga todo.
La verdad es que se recogen experiencias de escuelitas infantiles, de colegios de infantil y primaria, de institutos de educación secundaria, de centros de educación de adultos, de escuelas de idiomas. No hay institución en el ámbito no universitario que no tenga una práctica, una referente o una referencia que creemos que es encomiable y por eso aparece en este escaparate.
Además, bien aquilatadas, con paciencia, bien destilado el contenido, ¿no? Porque es muy atractivo y además el texto muy cuidado y una imagen súper cuidada también.
Ya, pero es la labor de los voluntarios. O sea que aquí el único que nos facilita El País, y estamos muy agradecidos, es un espacio. La construcción toda es nuestra, ¿no? Tiene la ventaja enorme de que cada historia es contada por el protagonista. Es decir, aunque quien nos encargamos de la edición del blog, con esa historia construimos el relato en condiciones de que, bueno, sea leíble con ese formato blog, atractivo, rápido. Sin embargo, el nutriente siempre es la historia del profesor que nos las envía. Esa historia, a su vez, es acotada o ampliada con un montón de documentación que nos va recreando, o sea, nos permite la recreación de ese relato. En muchos casos, incluso la visita, e incluso a otras voces, asociaciones de padres, alumnos, y con todo eso, cada 15 días construimos un relato que tiene además una exigencia, y es que, como todo blog, tiene un apartado comentarios, y por tanto, lo que tenemos que contar es justamente la realidad, porque si no el comentario sería fácilmente, pues se podría criticar de que no hay un ajuste a realidad, o sea que hubiera una cierta exageración. La ventaja que tenemos y por tanto el rigor que nos exigimos es ajustes a la realidad sin aumentar ni un ápice y exponernos al juicio crítico de la comunidad educativa que se encuentra durante 15 días reflejada en el blog y de, digamos, toda la ciudadanía que en Sudamérica, en Hispanoamérica tiene bastante eco, que en un momento determinado puede encontrar bajo ese argumento de que, bueno, pues que la escuela pública deja mucho que desear, que aparezcan en las redes y en internet que en la escuela pública hay mucho que admirar también.
Estaba viendo los colaboradores que has mencionado antes, que hay muchas colaboraciones, son muchísimos colectivos y además con muchísimo interés para quien vive cerca del mundo de la educación. y desde el portal Innova, proyecto Atlántida, en el que tú también participas como coordinador, ¿no? Y o has participado, no sé cómo va ahora mismo, porque sí, hemos tenido mucho tiempo para hablar de ello.
El proyecto Atlántida tiene una difusión y un impacto fantástico. Yo formo parte del, digamos, el grupo de fundadores o de históricos, ¿no? Pero a su vez pertenezco también a otros colectivos. Lo que pasa es que el movimiento Atlántida fue uno de los iniciadores que luego se cristalizó en lo que se llamó el portal Innova, que sigue vigente y que nutre a más de 200 colectivos de innovación del país. Claro, con este tipo de grupos detrás y con este tipo de profesionalidad y de experiencia y de año de innovación, bueno, pues nos cuesta hacer cada día o cada quincena, repito, esa edición, pero historia no nos cuesta nada. Ahora vamos por 70 historias, pero yo creo que tenemos otras 70 detrás y habrá otras 70. O sea, que el problema no es la calidad de la historia, sino que, bueno, como todo esto lo hacemos voluntariamente y en nuestro tiempo personal, pues hacer una historia que se ajuste a la realidad pactada con la comunidad educativa, porque siempre se hace referencia al profesor que lo hizo, en el centro que lo hizo. Eso significa, pues bueno, una exigencia que como hemos dicho antes, lo asumimos con gusto, pero que, en fin, nos da su coste. Y el hecho de mimar las imágenes y todo, porque son imágenes que reflejan el trabajo del chico, del estudiante, del alumno, y le ha puesto todo el cariño. ¿Y cómo vamos a poner una imagen no cuidada? Y eso significa, pues, en fin, todos lo sabemos, mucho tiempo. Pero con todo el gusto, en honor a decir que otra escuela es posible, no solamente posible, sino que está entre nosotros. Simplemente están pidiendo, digamos, que una oportunidad, unas condiciones favorables para que esa historia, esa escuela esté más presente y no esté en los márgenes, ni mucho menos.
Desde luego, la cantidad de experiencias que aparecen ahí recogidas es un elemento motivador para muchísimos docentes y muchísimas asociaciones también de padres que ven en este tipo de ideas, pues, oye, ¿y por qué nosotros no lo aplicamos aquí, no? Os llegan muchos comentarios, muchas, bueno, el blog tiene la posibilidad de comentar, pues las experiencias, os llegan en ese sentido, pues adaptaciones, pues nosotros lo hemos llevado así en la práctica en nuestro pueblo o en nuestro barrio.
La verdad es que como el blog es solamente un elemento y nuestra relación con los movimientos de innovación y con las escuelas tiene ya mucha tradición y no solamente es a través de la Red Innova, el proyecto Atlántida, bueno, pues el Foro de Sevilla, etcétera. La relación es con tantos movimientos que nos llega de distintos frentes la información de qué bien que estáis ahí, y eso nos da una ilusión tremenda. Los profesores que nos dicen, oye, mira, he leído el blog, me encanta, tengo esta experiencia, y esta experiencia de nuestro centro, nos sentimos orgullosos como centro y como comunidad. Te invitamos a que las conozcas, os enviamos alguna documentación a ver qué tal, comentamos y hablamos, concretamos un poquito a ver si es posible. Y eso nos permite tener esa relación directa con, digamos, las personas, los lectores que tienen interés por la educación y esta educación que es pública. Y por eso llamamos también Escuelas en Red, porque es gracias a que se conforma un grupo de colectivo de escuelas que tienen esa conciencia de que su tarea trasciende lo cotidiano en la medida que se encuentran comprometidas a que la realidad de la escuela, la realidad del barrio, del pueblo en el que está, tienen que cambiar y que la escuela es un recurso. Eso es un componente emocional que moviliza mucha energía. Y por eso da lugar a que esos mismos profesores, cuando ven este tipo de experiencias, no se encuentran solos, intentan contactar con nosotros y brindar también su experiencia para que sea realmente conocida. Por tanto, el contacto con centros, profesores, comunidades, a través de los distintos movimientos, es continuo. Y sabemos, y por eso nos anima, que efectivamente pues tiene su impacto. Aparte de, como sabes muy bien, porque Radio FAPA es está muy presente, estamos también en las redes sociales, como Radio FAPA, al cual es otro referente que tenemos y al cual siempre apoyamos desde siempre por esa iniciativa de difusión de lo que es una escuela pública y una buena escuela pública.
Cierto, y lo agradecemos enormemente porque a veces sin tiempo miramos ahí en el Facebook y te agradecemos esos comentarios muchísimo, de verdad, y sobre todo pues a ampliar un poco esta difusión.
No, yo que te quería hacer estas propuestas que recogéis aquí son cosas muy puntuales dentro de una escuela o cuando este tipo de propuestas se hacen, toda la escuela participa.
Bien, hay de todo. Bien, es verdad que una de las exigencias que cuando nos llega una práctica o tenemos información, porque a veces somos nosotros los que invitamos a la comunidad educativa a que la relaten, una de las elementos de referencia es que sea una práctica de centro, no solo de aula. Lo que pasa es que a veces hay algunas prácticas de aulas que conforman un grupo de profesionales que realmente crean, se convierte en un cierto referente, pero necesitan un cierto apoyo de reconocimiento. Y entonces somos bastante cuidadosos en ese tema, que le damos ese espaldarazo y parece que no siempre, ya sabemos, con cierto cuidado por no generar una cierta aceptación de esto es lo bueno, lo otro no, pero sí con una cierta aceptación de que tiene un espacio de reconocimiento y eso le significa, pues, emocionalmente un cierto sensación agradable o de recompensa, y por eso si eso lo podemos promover, lo hacemos. Por tanto, es verdad que buscamos que sean propuestas globales de centro y también alguna iniciativa que se están instaurando y queremos reforzar, apoyar y al menos darle la consideración que se merece.
Claro, porque una propuesta de centro implica un gran esfuerzo y un gran recorrido, ¿no? Porque tiene que estar de acuerdo toda la comunidad, los profesores, la formación de los profesores, y en muchos institutos, sobre todo de educación secundaria, pues hay veces que es muy complejo, ¿no?
Sí, sí. No, yo sé que es complejo, pero sin embargo yo, si pudiéramos hacer un repaso de muchas historias, te iría contando alguna detrás de otra donde son centros completos que con una convicción tremenda y además con una incorporación de las familias de una manera. Hay una historia que se llama ¿Es usted la directora? Y cuenta un relatito tan breve como que va una pareja a pedir plaza para su hijo y se encuentra a alguien que está en los pasillos y le dice, oiga, por favor, quisiera hablar, ¿es usted la directora? ¿Quisiera hablar con la directora? Y de pronto le dice, no, yo soy una madre de Lampa que estoy en la comisión esta de escolarización. Dice, ah, sí. Dice, yo es que quería hablar con la directora para, en fin, ¿qué tengo que hacer yo para que mi hijo venga al colegio? Y le dice, ah, no, de eso ya le informo yo. Venga usted, que le enseño el colegio, le digo a usted lo que tiene que hacer para ver cómo escolarizamos a su hijo. Bueno, eso es un centro entero. Pero eso transmite una sensación de escuela pública. Me podéis decir, ¿se da en pocas? Bueno, yo digo que en algunas, es verdad. Pero se da.
Existe.
Ahora, no tan determinadas condiciones estructurales de regulación, que todos sabemos, eso lo hace una anécdota. Otras condiciones de regulación, otro reconocimiento social, lo hace que esas condiciones permitirían que no fuese una anécdota, sino un espacio que se fue conquistando y que hay que restaurar y que volver a conquistar.
Oye, y desde tu opinión y tu conocimiento, ¿tú crees que la incorporación de las TICs, la incorporación de las nuevas tecnologías, puede hacer que cambien las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje y las formas de enseñar y aprender, pasando de un modelo más tradicional a un modelo más basado en la competencia?
Vamos a ver, la TIC como recurso puede ser un elemento de cambio importante porque incorpora un nuevo lenguaje a la hora de acercarme al conocimiento, eso es evidente. Lo que pasa es que si mi óptica de uso de esa TIC es el antiguo lenguaje, la antigua óptica más analógica, en el que, como se decía en la jornada del otro día, en vez de tener un libro físico, tengo un libro virtual, no he hecho nada, ¿no? La actividad es una manera de procesar el conocimiento diferente, donde las relaciones entre conceptos, ideas y experiencia hace que mi visión del mundo es mucho más complejo. Bien, es verdad que encuentra una cierta tradición docente que en principio choca con este discurso que se basa en la relación, en la libertad, en la divergencia, en la creación, frente a la escuela que es convergencia, tradición, univocidad y única solución, ¿no? Entonces hay una tradición ahí encontrada. Bien, es verdad que hay grupos de docentes que precisamente se ponen en contacto en redes y que consiguen incorporar ese nuevo discurso, esa manera, esa nueva manera de ver la realidad y contactar con ella. Por tanto, la tecnología es un recurso que provoca una cierta divergencia con la realidad. Las tecnologías usadas a la lógica analógica no aportan nada, y una tecnología usada con una lógica más relacional, más en red, más de construcción y más divergente, es un enorme potencial.
En la web Internet en el aula, ahí hay un diálogo tremendo y continuo de profesores en torno a experiencias. Es, digamos, esa la fuente de esa relación de escuelas. Eso es lo que permite las escuelas en red, esos diálogos continuos.
Vamos a ver, Internet en el aula es una red que no es escuelas en red, es una red entre otras muchas redes que en las cuales participamos mucho, pero tiene su propia autonomía y miles de redes. Escuelas en red es una idea que surge a partir de esta experiencia del blog, ¿no? Eso no significa que la filosofía es muy compartida. Es decir, el hecho de que un profesional, ante una situación de aula que es compleja, pueda compartir con otros compañeros esa dificultad y encuentre ya algunas prácticas que le inspiran de cómo aborda su cotidianidad, es gracias a no sé quién o cómo, a las redes, cómo ese profesorado puede entrar en condiciones de actualizar su tarea profesional. Porque hoy día la formación permanente del profesorado es una de las grandes deudas, y al mismo tiempo está, no quiero decir intencionalmente abandonada, pero sí creo que culpablemente o irresponsablemente abandonada. Por tanto, los profesionales, como muchos de los ciudadanos, nos buscamos la solución y encontramos mucha solución en ese contacto de experiencias en las redes. Y está Internet en el aula y hay un montón de redes más donde se forman esos, digamos, círculos de aprendizaje.
Comunidades de práctica, ¿no?
Comunidades de práctica, ahora, efectivamente. Donde el análisis de la realidad de la práctica, siempre que esté iluminado por referencia basada en conocimiento, investigación, porque si no estamos siempre, digamos que, repitiendo determinadas rutinas, ¿no? Pero suelen estar nutridas por investigación, información, conocimiento, informe, que va variando y que va generando evolución en la práctica docente.
Desde el punto de vista literal, ¿existen las escuelas en red? Y digo literal porque a mí me vienen a la cabeza pues experiencias en Euskadi de escuelas interrelacionadas que trabajan en red. ¿Ese modelo tiene más lugares o es solo una anécdota en el norte?
No, yo creo que por suerte se están generando redes de escuelas con una gran facilidad. Y a tenor de una actividad de formación se forma una red de escuelas. Por ejemplo, ahora recientemente se está preparando EAB 15, que es un encuentro de todos aquellos profesionales que tienen un blog de aula, y de pronto ya tienen una red enorme de profesores que, porque tienen un blog, ya se formaron una red. O, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Flipped Classroom, que es una óptica metodológica que consiste en centrar el trabajo más en la elaboración de la información que no simplemente en recoger esa información, y tiene su propia red, y podemos señalar que están proliferando, y gracias a Dios, pues ese montón de redes de escuela y de profesionales, y no es una anécdota. Bien, es verdad que no hay una estructura al uso, una estructura jerárquica, en una estructura de como estoy en una red, ya no estoy en otra, y como esta es mi red y no otra red. Las redes a su vez están totalmente atravesadas entre sí y totalmente potenciadas, y no hay ninguna disciplina de decir yo estoy 7 u 8 redes, ¿no? Y me siento muy a gusto, y de pronto hay algunas redes que no le dedico mucha atención porque me he encontrado con otra red que coincide más con mis planteamientos. Así que en ese mundo líquido, ¿no? Nos movemos y repito, a la gente, a los profesionales que hemos sido, siempre hemos estado en una parte más reivindicativa sobre los usos de la escuela, buscando una escuela mejor. En las redes nos movemos con mucha comodidad.
Otra escuela es posible, ya que hablamos de esto, y sin embargo, las administraciones parece que van hacia modelos que ya estaban superados, ¿no? Esto, no sé cómo lo percibís desde ese mirador especial que tenéis en esa comunicación con el profesorado y con estas experiencias, ¿no? Son como mundos distintos.
Una respuesta sencilla te diría que sí. Sí. Efectivamente, son como mundos paralelos. No estamos descubriendo la tercera y la cuarta dimensión, son como mundos paralelos, efectivamente. Lo que pasa es que algunos de los mundos tienen más poder porque representan, en este caso, la voluntad popular, que se gana una elección, y tienen aparato administrativo que efectivamente el resto de mundos pues se encuentran con menos recursos, ¿no? Pero es verdad que son como mundos separados. No obstante, como nos está pasando a la ciudadanía en general, ese malestar que en el ámbito escolar, en el ámbito del sistema educativo o en el ámbito ciudadano, pues está dando lugar a que aparezcan una verdadera voluntad de deseo de cambio, y una convicción fuerte de que esta sociedad va a cambiar a mejor y la escuela pública va a cambiar a muchísimo mejor. Y esa es la ilusión de que juguemos, en vez de mundos paralelos, en mundos más coincidentes, donde las instituciones estén al servicio de la ciudadanía y no los ciudadanos al servicio de, a veces, determinadas arbitrariedades de la administración.
Por ejemplo, este día 28, en el que una propuesta de las familias en algunos centros se va a quedar a la espera, ¿no? Espacio público que no va a poder ser utilizado para una función educativa. Me estoy dando cuenta de una cosa, Asun, no sé si has caído en ello.
Pues ya.
No me refiero a esta, sino que hemos empezado como lobos ahí a preguntar y tal, sin darnos cuenta de que venía a comentar, a explicar qué es lo que ha contado en ese encuentro de experiencias, porque a lo mejor es que nos hemos lanzado a saco y Rodrigo, ¿qué es lo que pasó el sábado allí?
¿Qué dijiste?
Vamos a ver. No, yo creo que lo que hemos hablado en las preguntas tiene que ver mucho con lo que hablé el sábado, ¿no? Mi intención fundamental fue... hay muchas etiquetas que le ponemos a la escuela pública de calidad, inclusiva, democrática, abierta al entorno, y se desgastan como etiqueta. Siempre decimos una escuela de calidad, inclusiva, y parece que no hay nada detrás. Y yo, en vez de poner la etiqueta, ponía lo que significaban. Para mí, una escuela inclusiva, recuerdo que en un momento decía, es aquella donde lo común y lo diverso dialogan y donde se encuentran en su casa. Eso es para mí una escuela inclusiva. Entonces, cogía algunos ejemplos de del blog y mostraba relatitos de cómo hacían esa escuela inclusiva, con la intención, y creo que llegó la idea de que algunos padres diciendo, bueno, mi experiencia cercana no es esa, pero me está dando datos de una escuela similar a la mía que está en Madrid o en otra comunidad, y está hablando de alumnos, está hablando de currículum, está hablando de evaluaciones, está hablando de lo que hacen mis hijos, y sin embargo, y no es una cosa enorme, pero, oye, lo están haciendo posible. Ahora entiendo esa etiqueta de escuela inclusiva, o de escuela democrática, o escuela de calidad. Cuando hablaba de que yo quería una escuela acogedora, que es el tema de la escuela inserta en el barrio, y donde decía yo, claro, y decía yo, bueno, era aquella escuela donde deambular por sus pasillos, por sus patias, por sus aulas, fuera tan agradable que todo el mundo sintiese que esa es su escuela. Es mía, es mi espacio, es público, de todo. O sea, que estamos allí, esta es mi escuela. Yo quería eso para mi escuela pública. Entonces contaba una historia de una escuela donde hacía de eso una realidad. Y esto es un elemento importante. Cada alumno, cada padre o cada profesor que pasaba por esa escuela se sentía que era importante, que importaba al resto. Y cada estudiante, si le pasa algo, resulta que sabe que en su escuela, en su instituto, le importa. Y eso de sentirse que le importa a una comunidad, de compañeros, de familiares y de profesores, le hace sentir que esa es su escuela, es su lugar natural, donde no solamente va a estar acogido, sino se le va a cuidar para generar las mejores condiciones, de modo que el fracaso no es una cosa permitida, es un fracaso de la escuela.
El cambio de marcos de pensamiento en el lenguaje y esa renovación del lenguaje en un momento en el que palabras como sostenible, diversidad, etcétera, para muchas personas dejan de tener sentido. Hay que ir a la poética, a la poesía, a la poiesis y rescatar términos. Escuela de acogedora, ¿no? Bien, me encanta.
Sí, sí.
Estamos, sí, en los últimos minutos, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido la experiencia que más te ha sorprendido.
Como siempre se dice, nunca puede uno señalar. Simplemente voy a decir la última. No porque sea la que más me ha sorprendido, sino porque, bueno, está ahí y cada uno, cuando ponga, simplemente en cualquier buscador que ponga Escuela Red, le salta el blog, ¿no? Es el primero en Google, o sea que no hay ningún problema. Escribí Escuela en Red, pum, le salta. Pues eso es una historia de una escuelita de Madrid. Es una escuelita infantil. Que no se le ocurrió ni más ni menos que en ese proceso de familiarizarse con las tecnologías, en ese proceso de generar un espíritu de colaboración, familia y escuela, y en ese proceso de despertar la creación y la inventiva, pues resulta que la clase de el Dragón Melitón hizo una película que se proyectó el 20 de junio en el cine Doré. Esa película cuenta la historia de la vida de esta... De estos chicos en el aula, estos chicos y chicas en el aula, en su cotidianidad y en su deseo y en su inventiva. Es una historia de unos 20 minutos proyectada en la Filmoteca Nacional, en la que acudieron el público general, la comunidad educativa e invitados, y que estáis invitados a su vez a observar, a verla en el vídeo que hay en el blog, y veréis lo que significa de sensibilidad, de cuidado y de rigor por parte de unos profesionales que entienden que la vida de esos chicos y chicas merece todo el cuidado y todo el empeño necesario para tener esa máxima expansión, haciéndose familiar con un nuevo lenguaje, no solamente el lector, escritor, sino las tecnologías para expresar emociones, sentimiento y conocimiento.
Nuevo lenguaje. Pues no os vayáis, vamos a terminar el programa y vamos a la sección final de El refrán de Valentín. Pero sin Valentín.
Había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo.
Llevo ya muchos años.
Bueno, pues esta sección de Valentín es porque Valentín Huerta hoy no puede estar, ha tenido pues un... Bueno, pues ha muerto un familiar y queríamos desde aquí darle un abrazo muy fuerte y aprovecharnos de que no está él para, en el Día contra la Violencia de Género, decir que los refranes, ojo con ellos, hemos escogido refranes como «Dichosa la puerta, por dos sale la hija muerta», «A la mujer y a la burra cada día una zurra», «Agua en los trigos, vino en los hombres, palo en las mujeres», «La mujer y el asno se endurezan, perdón, se enderezan a palos», «Gozallas, acudillas y dejallas». Esto es parte de la sabiduría tradicional. El refranero no está para eso. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y Valentín, que la próxima semana estará aquí, seguro que nos trae mejores refranes, mejores perlas, y queremos desterrar de nuestra memoria estas, ¿no? Perdonad este guiño. Quería saludar a Valentín hoy, que no ha podido ponerse, y ya despedirnos juntos, porque sí que hemos llegado al final. Que muchísimas gracias por estar aquí. Podríamos hacer un segundo programa, ¿no? oyendo cada experiencia, ¿no? La verdad es que es un gusto.
No, pero por lo menos ha tenido, es una ventana a la esperanza y de que otro mundo es posible, y que prueba de ello tenemos en estos ejemplos, ¿no? De escuelas que sí que es posible.
Muy bien, bueno, Rodrigo, encantados. Bueno, y te seguiremos, te seguiremos.
Vale,
por muchas las gracias. Redes.
Yo seguiré a vosotros, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues a todas y a todos, radio@fapagineerdelosrios.org.
Un beso, hasta mañana, hasta la semana que viene.
Buena semana educativa.